temas de la realidad costarricense y centroamericana en 5 en 10, el podcast del programa Estado de la Nación. Comenzamos.
Un saludo a todas las personas que nos acompañan. Estamos en el podcast 5 en 10 del programa Estado de la Nación. Les habla Marisol Guzmán, investigadora del equipo técnico del informe Estado de la Región, y hoy nos acompaña Leonardo Merino, coordinador de investigación del informe Estado de la Nación en Costa Rica e investigador con amplia experiencia en temas ambientales tanto en Costa Rica como a nivel regional, quien además apoyó la preparación de capítulos ambientales del sexto informe del Estado de la Región publicado en el 2021. Leonardo nos va a responder 5 preguntas en 10 minutos sobre el tema de desastres y vulnerabilidad al riesgo en Centroamérica y en República Dominicana. Leonardo, gracias por acompañarnos. El sexto informe incluyó un capítulo en el que analizó los desastres a nivel regional y algunos factores como el uso del suelo, las precipitaciones o sequías, la altitud y el asentamiento de la población en el territorio, las cuales podrían determinar o estar asociadas a la incidencia de este tipo de eventos. Leonardo, contanos, ¿qué factores determinan el riesgo y la vulnerabilidad de desastres en la región?
Bueno, gracias Marisol, un saludo a todas las personas que nos escuchan. Primero aclarar que este es un estudio que realizó el geógrafo costarricense Rudy Muñoz Jiménez, con apoyo de parte del equipo del Estado de la Nación, Vladimir González y Alberto Mora, y que yo voy a sintetizar un poco. El riesgo, y eso es a lo que ha avanzado el mundo por dicha, no hay que entenderlo ya como un asunto solo de eventos de la naturaleza. El concepto correcto es construcción social de riesgos, es decir, en Centroamérica, como en todo el mundo, lo que hace que exista riesgo para una población es la combinación de factores naturales, ¿verdad? Las placas tectónicas, la variabilidad normal del clima, las fallas locales, el cambio climático mismo, que se combinan con factores humanos, lo que se llaman amenazas socionaturales, que son el resultado de la deforestación, de la destrucción de cuencas, la degradación ambiental, pero también de la pobreza, la exclusión, la falta de ordenamiento territorial que hace que población excluida se vea más expuesta a que un evento de la naturaleza termine significando un desastre. Es decir, es una combinación de factores naturales y sociales y económicos que genera riesgo y exposición de la población, particularmente la más excluida en Centroamérica, que al menos a inicios del año 2021, 6 de cada 10 personas en la región es parte de quienes tienen dificultades socioeconómicas, falta de ingresos y por tanto también más exposición a este riesgo.
Ok, y para entender un poco más estos fenómenos, ¿cuáles son las características de los desastres en Centroamérica y República Dominicana?
Bueno, este estudio tomó una base de datos de muy largo plazo, estoy hablando desde los años 50 hasta el año 2020 y además con desagregación a nivel territorial. Es importante entender que por la riqueza, la calidad de los datos en cada país, los conceptos que se usan y todo, no todos los registros son comparables. Entonces, permite algunas grandes conclusiones sin necesidad de poder ver los detalles muy, muy específicos de los países, ¿verdad? Pero eso es importante tenerlo en claro. Lo más importante es que los eventos que llaman los expertos hidrometeorológicos, es decir, que derivan, por ejemplo, de mucha agua, de fuertes lluvias, que son las inundaciones y los deslizamientos, son las amenazas más recurrentes. Ese es el tipo de riesgo que más se materializa en desastres en Centroamérica y en República Dominicana, que fue parte de este análisis. Un 86% de toda la totalidad de registros de desastre en la región en ese periodo de 70 años tiene que ver con inundaciones y deslizamientos, algo muy recurrente que se particulariza por ser extensivo. Es decir, no son intensivos, que son dos grandes conceptos que se usan en este campo. Son pequeños y medianos eventos, pero que se dan muy recurrentemente a lo largo del año y no un gran evento con profundos impactos que son los eventos intensivos. En realidad, Centroamérica es afectada por pequeños y medianos eventos que van golpeando a la población, los medios de vida, la infraestructura en los territorios y afectando así muchísimo a toda la región centroamericana.
De acuerdo, y eso me lleva entonces a otro tema. ¿Cuáles son entonces los territorios críticos en los que se concentra la incidencia de estos desastres?
Sí, uniendo varias variables de análisis, este estudio pudo ubicar esto que llamamos territorios críticos, es decir, donde se combinan registros en el largo plazo que nos permiten decir ahí hay que poner un ojo territorial importante con base en esta base de datos que se llama Desinventar y que tiene tantos años de registro. La principal conclusión es que las áreas ubicadas cerca de las capitales es donde se concentran desastres en mayor cantidad, ¿no? Estamos hablando también de que en estas zonas los registros puede ser que sean más fiables, ¿verdad? Más realistas, porque se registran con alguna facilidad más grande que en algunas zonas rurales o alejadas de la región. Pero lo cierto es que zonas cercanas a las grandes metrópolis, zonas de alta concentración de población, es donde más registros de desastres hay, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con lo que hablábamos de estas condiciones sociales de exposición, es decir, hay más población pobre a la par de ríos en los cuales los deslizamientos, por ejemplo, son muy recurrentes. Amatitlán, en Guatemala, San Pedro Sula, en Honduras, Santa Ana, en El Salvador, por ejemplo. Esto coincide con lo que dijo el quinto informe de Estado de la Región de cómo el acelerado crecimiento urbano en las metrópolis de Centroamérica se está dando en condiciones socioeconómicas muy malas para una parte de la población y en ausencia de un ordenamiento territorial que restrinja esa exposición a los desastres. También hay algunos territorios críticos en zonas costeras, en El Salvador, en Honduras, Guatemala y Costa Rica, donde hay una cantidad importante de registros, y en algunas ciudades en crecimiento o ciudades intermedias, como puede ser Turrialba en Costa Rica, Choloma en Honduras o Santa Ana en El Salvador, que son zonas que están empezando a tener un empuje importante, pero a la vez poniendo a población expuesta al riesgo y también generando territorios críticos para los desastres.
De acuerdo. Y continuando un poco en esta misma línea, ¿qué factores o dinámicas ya específicamente estarían asociados a la distribución de los desastres?
Bueno, la presencia de desastres en la región y en República Dominicana es multifactorial. Es decir, como decía al puro principio, es una combinación de factores y hay que analizar territorialmente las diferencias que eso tiene. Pero hay algunas grandes conclusiones que nos permiten ver cómo esta combinación de amenazas socionaturales y del contexto físico nos construye socialmente riesgos. El análisis se centró en cuatro variables sobre las cuales era posible tener información para todos los países: precipitación, temas de relieve y altitud, geofísicos, población y el uso del suelo como una variable importante para entender los impactos. Los principales hallazgos es que 7 de cada 10 registros de desastres están a alturas bajas, por debajo de los 1,000 metros. Y eso se relaciona con altas concentraciones de población que están debajo de esa altitud, a pesar de que hay 2 grandes áreas metropolitanas de la región, Guatemala, Ciudad Guatemala y San José en Costa Rica, que se ubican por encima, ¿no? En realidad, la mayoría de los territorios críticos también son zonas donde hay densidades de población media y alta. Esto se considera de 76 o más habitantes por kilómetro cuadrado. Y también en términos temporales se pudo distinguir, como sequías, por ejemplo, casi un 55% se presentan en un periodo específico, marzo y abril, mientras los superávites de precipitación se dan más en octubre y noviembre, que es cuando más se concentra el registro de inundaciones y de deslizamientos, que son, como decía, el 86% de todos los desastres en la región, ¿no? Esto varía, estamos en una zona muy afectada por fenómenos como el Niño y la Niña, que cada ciertos años varía significativamente ese patrón.
Y ya para cerrar, ¿cuáles son las implicaciones de estos hallazgos?
Bueno, la información es la capacidad de generar política pública basada en evidencia, y este tipo de informe, de estudio, permite precisión espacial para el tema del riesgo. Es decir, no solo generalizar, sino poder identificar territorios críticos, mapear la incidencia de los desastres y ver además cómo se relaciona con variables territoriales, sociales, económicas, y esto con información de largo plazo. Es decir, esta es una base importante, no resuelve toda la información necesaria para políticas de riesgo, pero es una base para posibles estudios futuros que relacionen condiciones físicas y territoriales con las amenazas propias de eventos naturales y condiciones sociales. Es decir, la construcción social del riesgo, lograr ponerle en mapas, identificar en el tiempo y en el espacio cómo afectan. ¿Eso qué es lo que nos genera? Oportunidades para la política pública más importante, que es la preventiva, ¿no? La región ha avanzado mucho en la capacidad de responder a las emergencias, pero la capacidad de prevención, de mitigar ese riesgo, reduciendo todas estas condiciones sociales, económicas, territoriales que generan ese riesgo, es lo clave, ¿no? Y es lo que hay que priorizar. Y en ese sentido, es información actualizada, desagregada, que permita pensar en políticas de reducción del riesgo y no solo de atención a las emergencias. En ese sentido, cabe recordar lo que uno de los grandes expertos, Alan Lavelle, dice en este tema, y es la importancia de incorporar la variable del riesgo, así como la variable del cambio climático, no como un subtema o como un departamento en los países, sino como una variable que debe estar incorporada en toda la agenda de desarrollo, ¿no? Y de esa manera mitigar el riesgo, minimizar las pérdidas humanas, económicas y sociales que generan ya los desastres, sobre todo en una zona como Centroamérica, una de las más vulnerables a los escenarios de cambio climático en el planeta, que requiere de manera importante reducir y mitigar este riesgo.
Leonardo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición del podcast 5 en 10. Gracias también a usted que nos escucha. Para más detalles sobre el informe Estado de la Región, pueden consultar la página del programa Estado de la Nación, www.estadonacion.or.cr. El capítulo completo con los demás hallazgos de esta investigación. Hasta la próxima edición.